Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de deportes, todos los deportes y las ligas americanas. Lo originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Kenny Garay está en Bristol, Connecticut, de Estados Unidos, a quien saludamos en su podcast para empezar a hablar, Kenny, de fútbol colegial, que es lo que paraliza también a los norteamericanos, y más exactamente un partido ayer que fue titular en todos los diarios y todos los noticieros de los Estados Unidos. La victoria de Georgia, que humilló a TCU y es campeón. Cuénteme más de este fútbol colegial. Kenny, ¿cómo está? Bienvenido a su podcast, La Sacó del Estadio.
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, aquí estamos en La Sacó del Estadio Podcast. Las historias de Cenicienta,
sí, señor,
a veces son eso, pero los golpes, el golpe cuando se enfrenta a la realidad, es muy fuerte. Anoche quedó claro, ajá, que la historia de TCU fue muy bonita, pero le faltó rival a Georgia en la finalísima del college football. Definitivamente le faltó rival. Perdió TCU ante Georgia 65-7.
Uy.
Uno de los grandes amigos.
Paliza, ¿no?
No, paliza no. O sea, eso fue una pulverizada.
Si masacre.
Permite, una tunda.
En el colegio masacre, decíamos una muenda.
Una muenda, una solfa, lo que usted quiera. No hubo ni remontada épica ni final milagroso. Uno de los grandes amigos aquí en el sector donde vivo y su esposa son de la Universidad de Georgia, de los Bulldogs, los Carmelite. Y resulta que el otro día me lo encontré en el gimnasio y le dije, van a ganar el segundo consecutivo. Me dijo, ojo con TCU, cuidado que ese equipo viene sorprendiendo y es una historia de Cenicienta. Y yo sí le dije, cuidado que esa historia de Cenicienta se acaba, porque llega el momento en que no da más. Y resulta que los Horned Frogs no dieron más. Eso, lo que pasó anoche, no borra lo que hicieron toda la temporada, porque fue de ensueño. Pero reitero, le faltó rival a los Georgia Bulldogs. Vapuleada 65-7. Estuvieron dos quarterback finalistas para el Heisman Trophy. Recordemos a Stetson Bennett de Georgia, que sumó a su legado, liderando a los Bulldogs a títulos nacionales consecutivos. Esto por primera vez desde que Alabama lo había logrado en el 2011-2012. Así pues que inclusive el entrenador Kirby Smart dice que es el mejor Georgia Bulldog de toda la historia, lo cual es demasiado decir con un programa que definitivamente tiene mucha tradición en el fútbol americano universitario. Georgia cerró como favorito por 13.5, para muchos era demasiado en cuanto a la línea de apuestas, la mayor diferencia por un juego por el campeonato nacional, pero estaban totalmente en lo cierto. Claro. No se trataba de una final de cuento de hadas, no, esta vez se trató de lo que apenas comienza Georgia bajo Kirby Smart. Este Kirby Smart, el entrenador en jefe, al final del partido le mostraba los dos anillos, los dos dedos del el meñique y el anular, sí, al público, como diciendo, ya hicimos dos, y después mostraba el dedo medio, el dedo corazón, diciendo, iremos por tres, señalando los tres, o sea, quieren mantener el legado. Y resulta que en los últimos tiempos, los dos legados grandes que hemos visto en el fútbol americano universitario han sido Alabama de la mano de Nick Saban y Georgia de la mano de Kirby Smart. Derrota histórica, o mejor, victoria histórica y vapuleada histórica. Victoria histórica de los Bulldogs de Georgia, vapuleada, derrota histórica para los Horned Frogs de Texas Christian University.
Muy bien, completo el rollo.
Una masacre,
¿no? Dani Marulanda, lo saludo en el retiro.
Buenos términos.
Buenos términos.
Para que me hable del fútbol colegial, y también lo saludo para que me hable del fútbol grande, porque ya tenemos, ya empieza usted a hacer a hablar de los entresijos que nos trae el wild card de la NFL este fin de semana. ¿Qué? Pero, ¿quiere decir algo del fútbol colegial, mi querido Dani?
Sí, claro. Sí, señores, claro. Quiero mencionar algo del fútbol colegial.
¿De qué? De los entresijos.
Gracias, aquí estoy, bueno, gracias.
Ya vi el documental en Netflix.
Dani, ¿cómo van los entresijos?
Los entresijos de la FIFA, ahora son los de la NFL.
Bueno. Yo quedé impresionado fue con los de Dahmer, pero bueno. Ajá. Abrazando a todos nuestros oyentes, Andrés, como siempre. Sí, quiero primero de pronto hablar algo del fútbol colegial, claro, porque no era sorpresivo que el equipo de Georgia fuese a retener el título, volver a ganar nuevamente el título colegial del fútbol americano. Pero lo que sí fue muy sorpresivo fue la manera en que lo logró. Es que en la historia de que se está jugando este formato, nunca habíamos tenido una paliza de esa manera. E incluso sorprende tanto que antes de que arrancara el partido, pues ESPN, que es el oficial
canal,
la señal oficial de ese evento, pues en sus plataformas había puesto una especie de apuesta entre los fanáticos del college. Y sorpresivamente la gente estaba tan convencida, como dice Garay, de esa historia tan bonita, de Cenicienta, de TCU, que el 52% estaba dando como ganador a TCU, cuando normalmente pues no era el favorito por la diferencia de jugadores que tienen las dos universidades. Entonces, por eso yo digo que el golpe fue, o el impacto fue muy grande al ver que parecía un equipo con jugadores del último año de un high school enfrentando a niños que apenas estaban enfrentándose. O sea, fue tal la diferencia que hubo en todas las facetas del juego que muchos dirán, pues sí, se acabó la historia de Cenicienta, no hay que demeritar todo lo que hizo TCU, que desde 1938 ese equipo no ha ganado el título. O sea, eran 84 años esperando que se les dé otra vez el título universitario, pues van a tener que seguir esperando. Es que es una universidad realmente muy pequeña comparada a las tradicionales que tiene el fútbol americano colegial en los Estados Unidos.
¿No?
Andrés
lástima,
y oyentes.
Lástima.
Sí, hasta ahí llegó.
Es medianamente competitiva. Es que lo de anoche no fue ni siquiera una paliza, como dijo Dani, fue una masacre.
Sí, fue una cosa muy...
Tocaba inventarse una regla de misericordia y acabar con eso.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Mientras Damar entonces ya está llegando a la ciudad de Buffalo para ser atendido allá por su equipo médico del equipo de los Bills, hablemos de NFL. Ahora sí, cuénteme, que ya empezamos a calentar a todo lo que viene con los Wildcards de este fin de semana. Dani Marulanda, ¿qué tiene para contarnos?
Pues que como es habitual ya, Andrés, se calienta el tema de los playoffs. Claro. Primero que todo, mirando las casas de apuestas. ¿Cómo están las líneas? Normalmente en los Wildcard o toda la postemporada de la NFL, pues el factor del local siempre tiene mucha ventaja. A veces por factor climático, pues por la afición, por muchos factores. Pero entonces de estos 6 partidos, hay 2 visitantes que arrancan a este día como favoritos, aunque sea por una mínima diferencia. Hablamos de los Chargers, que están favoritos por un punto solamente frente a Jacksonville, y del equipo de Dallas Cowboys, que está favorito por 3 frente a Tampa. Pero me quiero detener en lo de los Chargers, porque numéricamente pues es una situación más curiosa que vaya a pasar. En la historia de la NFL, en los playoffs, siempre han clasificado 6 equipos. Obviamente desde el año pasado han clasificado ya 7. De esos 6, solo hay un equipo que nunca ha sido ganador del Super Bowl en cuanto al número en el que clasificó. A ver si me estoy haciendo entender. A ver. Nunca el quinto clasificado de la conferencia americana ha ganado el Super Bowl. Todos los otros puestos, por lo menos alguna vez lo ganaron.
¿Y basado en eso, a quién está descartando usted?
Exacto, a eso quiero llegar. Es el equipo de Los Ángeles Chargers, que clasificó como quinto. Tiene un buen equipo, pero lo que pasa es que le tocaría jugar mucho, prácticamente si quiere ganar el Super Bowl, jugar siempre de visitante, que no es sencillo en la NFL.
Me acaban de reportar de casas de apuestas de Betplay que se cayeron ya las apuestas de los Chargers por el comentario de Dani.
Puede ser un detalle. Sí, señor. Pero a mí el detalle que me gusta de esos números es, por ejemplo, uno dice, normalmente los dos números uno de cada conferencia pues son los grandes favoritos, Chiefs y los Eagles en este caso. Pero sabe que llevamos 4 ediciones consecutivas de Super Bowl donde el ganador no ha sido el número uno de ninguna conferencia. O sea, la última vez que el uno de la Nacional lo ganó fue en el 2017, los Eagles. Y la última vez que el número uno de la Americana ganó el Super Bowl fue los Patriots del 2016. O sea, se están dando realmente sorpresas en las últimas ediciones de los playoffs. Para los amigos apostadores, a ver si se van con los Chiefs y con los Eagles, o con lo que estamos reseñando, se van con otros equipos. Incluso yo diría, Andrés, Kenneth y oyentes, que veo que hay más en ese momento apostadores por los Bills y por los 49ers. Creo que es la final que más se imaginan en este momento en el mundo de la NFL. Y remato con lo del último partido de Dallas que estábamos mencionando, que es favorito. Oiga, Tom Brady nunca ha perdido un partido contra Dallas.
¿No?
7 veces se ha enfrentado, 7 veces se han enfrentado y 7 veces le ha ganado Tom Brady a los Dallas Cowboys.
Apúnteme, vamos a ver, los bucaneros ahí en la apuesta.
Y en la noche.
Y en esta ocasión pelaron el cobre los Cowboys de Dallas ante los Washington Commanders en el último de la temporada. Se les vio muy mal, muy mal.
Sí, pero eso va a ser un partido interesante, creo, de los mejorcitos que tenemos ese fin de semana. Y finalmente lo de Miami, que sigue la novela. No se sabe a hoy quién va a ser el quarterback titular. El running back titular está prácticamente fuera del partido, se lesionó de un dedo, el dedo pulgar, incluso tiene que ir a cirugía. Miami es un completo hospital y los Bills de Buffalo, pues muy motivados ahora que llegó Damar Hamlin nuevamente a Buffalo a seguir en el tratamiento, pues es el partido más desigual en las casas de apuestas. Está favorito Bills por 10 puntos y medio. Y muchos dicen, ah, es hasta poco. Pero bueno, vamos a ver si, como dice Garay, esto es un domingo cualquiera de la NFL y los Dolphins, ¿qué tal que eran las sorpresas? Muy difícil, pero bueno, vamos a ver qué
bueno,
pasa.
Bueno, pero usted
si
ya
no juega Tua, olvídense de competir. No sé si de ganar, pero si no juega Tua, no pueden competir ante este equipo.
Bueno, ya usted, Dani, ha dado algunos tips para apostadores. Muy bien, hombre. Entonces ya descartemos Chargers, a los Dallas Cowboys y a Miami Dolphins, según esto que acabamos de oír por Dani Marulanda. Muy bien, bueno, tips ganados.
Son situaciones, son situaciones.
Desde antes del fin de semana.
No, pero eso sirve también para las apuestas, mijo.
Pero Garay.
No, no hay problema.
Pero Garay, ¿cómo está? Oye, ¿cómo cambió este año nuestro pensamiento? Garay, ¿qué? Garay era emocionado con cualquier cosita de los Dolphins. Hoy es lo peor todo en los Dolphins. Y yo estoy todo emocionado, todo contento por verlo en playoffs. Sí, pero hay equipo, Garay. Pero Garay, si el equipo estuviese...
Resulta que ahora...
Por eso, si el equipo usted está descartando todo allá. Yo digo, Dani, hay cosas interesantes. Dani, claro. ¿Usted le pare, qué le parece la temporada de Tyreek Hill, la temporada de Wilkins?
No, muy buena, ¿no?
Hicieron cosas, por eso, hicieron... Hicieron cosas que nunca en la historia de un equipo...
Póngase la mano en el considero y después de la emoción que nos embargó por haber clasificado a los playoffs. De verdad vamos a celebrar la manera fea, vetusta, picapedrera y cavernícola como le ganamos a los Jets. ¡Qué horror! ¡Qué partido tan malo!
Pero es que, Garay, yo sí lo celebro porque eran 6 años de sufrimiento. Jugamos muy bonito. Sí. Jugaron muy bonito, pero no clasificaron.
Pero
no, ya era,
a la
ya
realidad.
Era justo y necesario.
Si no juega Tua, no hay competencia. No digo que le ganen a los Bills. Le pueden ganar o perder. Pero solamente con
no,
Tua.
Eso, porque, pero no, pero es que, Garay, el equipo no se llama. Es que, Garay, usted.
Con Skyler Thompson o con Teddy.
Pero, Garay, ¿usted por qué nos está vendiendo? Garay, ¿usted está vendiendo la idea de que es Tua, Tagovailoa, Dolphins? No, estos son los Miami Dolphins. Algún día Tua no va a estar, ojalá siga estando.
Tienen que traer otro.
Pero si el equipo, yo creo que el equipo tiene jugadores muy interesantes a futuro. Ese equipo es muy joven.
A futuro,
a
futuro hasta mi mamá.
No me lo desacredite.
Para el partido del domingo ante Buffalo.
Es normal, es que hasta Garay, hasta con Tua lo pierden. Hasta con Tua lo pierden, no hay
pero
problema.
Pero compiten, así como compitieron, le ganaron uno y perdieron uno. Si no es con Tua, esos 10 puntos y medio de las apuestas se quedan cortos.
Se quedan por ahí en 6 y medio 7. Tampoco me exagere que es que Tua es lo
mismo. Bueno,
momento,
muchachos,
sí,
vamos. Pero, sí.
Vamos a caer en lo mismo, vamos a otra cosa.
Sí. Se volvió un loop ya. Loop de temporada. Tua Tagovailoa.
Sí, sí.
Nieto, cuando Garay habla de sus pelotas de cristal.
¿Qué pelotas, Dios mío? Bueno, cuente.
¿Cómo se llama?
No,
¿cómo
es
se
la
llama?
Pelota, no son bueno, varias, sino una sola. Pelota, es una sola.
Es una sola. Bueno, excúseme, no, disculpe usted. No,
además, usted ha sido colaborador y mucha gente ha ganado dinero con sus tips.
Yo lo siento mío. Por eso, cuando hablamos de la pelota de cristal, discúlpeme.
Usted ha sido un gran colaborador del podcast.
Discúlpeme, el lapsus brutus. La pelota de cristal. Sí, sí. Cuando hablamos de la pelota de cristal y yo digo, a los Dolphins ya los tenía fuera de la ecuación de apostadores del Super Bowl desde el fin de semana, desde antes del fin de semana, Dani se pone bravo, si es la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre ir a apostar hoy que los Dolphins van a ganar el Super Bowl?
Sí. Bueno, viejo Kenny, ya creo que Dani no va a dar más vueltas del tema y vamos a esperar hasta el domingo. Más bien, ¿sabe qué, muchachos? Hábleme, hombre, de Damar, hombre, qué buena noticia. El milagro de Damar. Esa es la gran noticia del 2023. Sí. Ya está de vuelta en casa.
Ya está en casa, ya está en Buffalo. O sea, los médicos que lo atendieron dijeron que no solamente regresó a Buffalo, sino que la recuperación continúa siendo espectacular, una señal alentadora. Fue transferido desde el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati a Buffalo, donde el doctor William Knight dijo que estaba bien, ahora está hospitalizado en Buffalo. El regreso se produjo un día después de que alentó, recordemos, a los Bills el fin de semana, lo que fue la victoria ante los Patriots. El número 3 ya está en Buffalo, tiene que seguir su recuperación. Esta mañana hablaban con un experto médico y decía, hombre, claro, está bien, pero sigue crítico. Y uno se pregunta, ¿pero cómo así que crítico? Claro. Si es que al fin y al cabo se le ve bien. se le ve arengando a sus compañeros, hablando, comiendo por sí solo, neurológicamente intacto. Resulta que la recuperación para este tipo de paros cardíacos, porque fue un paro cardíaco, no fue ni siquiera un infarto, empieza, hay que analizarla, hay que llevarla, monitorearla muy de cerca, 2 y hasta 3 meses.
Ya.
Porque sí. La idea es determinar qué tan bien quedó el corazón. Y el hecho de que ya esté bien, de que se le vea bien, no quiere decir que de una vez puede volver a sus actividades normales, porque el corazón sufrió un golpe.
Claro, así es. Bueno, sí, esperar que se recupere, pero hombre, buena noticia, pero igual que haya sobrevivido después de estar...
No, y que haya sobrevivido, sí, y que lo hayan trasladado, que ya esté en Buffalo, que coma, que esté neurológicamente intacto, que hable con sus compañeros, todo eso es muy bueno. Pero los médicos
enfatizan,
sigue en estado crítico.
Claro. Bueno, amigo, hablemos, hombre, de baloncesto, metámonos en la duela. Jokic, otra vez figura. Triple doble perfecto, Dani.
Y ese es el nuevo aditamento ya de Jokic, pues hacer un triple doble como que es muy normal para él cada jornada. Esta vez lo ha logrado con 14 puntos, con 11 rebotes y con 16 asistencias. Pero ¿cuál fue el aditamento nuevo ahora? Que no falló ningún tiro. 100% de efectividad en el partido. Fueron muy pocos puntos, o sea, lanzó muy pocas veces, pero las veces que lanzó, la convirtió. Las veces que lanzó triple, la metió. Las veces que fue al tiro libre, convirtió. O sea, no perdió ni un solo de los lanzamientos en el partido. Fue muy poco puntaje, pero con esa efectividad y otro triple doble, pues el equipo de los Denver Nuggets sigue estando en la cima, al igual que los Grizzlies. Oye, Denver y Memphis, los dos líderes del oeste. Para que hablemos también, Andrés Igaray, de lo que están haciendo los Grizzlies. Claro. Porque sí me sorprende que no tienen a Ja Morant. Ja Morant está fuera en ese momento del equipo y ese equipo es el más enrachado en victorias. 7 triunfos al hilo. Los Grizzlies de Memphis, y ahí están entonces en ese cabeza a cabeza por el momento, cuando estamos ya llegando a la mitad de la temporada. Ahora sí empezaremos a decir que empiezan los juegos más interesantes del mundo de la NBA.
Ahora sí se puso esto apasionante. De la NBA me voy al béisbol, porque Kenny Garay tiene una muy buena noticia. Después de un tiempo largo de suspensión, Fernando Tatis Jr. ha sido autorizado para reiniciar actividades con su equipo de los Padres de San Diego. Kenny.
Es que a él se le juntó, Andrés, la suspensión y 2 operaciones. Y el gerente AJ Preller dice que ha evolucionado satisfactoriamente a nivel médico y se espera que vaya aumentando la intensidad de sus entrenamientos en este mes. Empieza el camino hacia su regreso a Grandes Ligas. El reporte lo publicó Dennis Lynn de The Athletic. Ya. Habría recibido el permiso de parte del cuerpo médico de los Padres de San Diego para reiniciar las actividades de béisbol. Recordemos que se sometió a una cirugía, reparó su hombro izquierdo. Después de ella, 2 cirugías durante el mes de octubre en la muñeca, en la que sufrió una lesión como producto de un accidente.
Aprovechando la suspensión, ¿no? Se hizo
claro,
todo.
Y acuérdase que hubo un accidente en motocicleta, ¿no?
Ah, claro.
Sí. Del que se habló mucho y hubo críticas.
Polémico, ¿no?
En el mes de octubre, así pues que, el accidente fue en el mes de diciembre del 2021, y durante el mes de octubre fueron las 2 cirugías. Habló Preller, el gerente, sobre el avance en la rehabilitación del dominicano y cuándo pudiese estarse incorporando al equipo. Claro, hay que recordar que es elegible para jugar en la pretemporada junto a los Padres de San Diego, pero no puede incorporarse al equipo de Grandes Ligas hasta el 20 de abril. Cuando inicia una serie en contra de los Diamondbacks de Arizona, debido, como decíamos, a la suspensión de 80 juegos que pesa sobre sus hombros por violar el protocolo de sustancias para mejorar el rendimiento, o sea, por doping positivo. Doping, 2 cirugías, pero ya se le autorizó médicamente volver a entrenar y empieza un camino que esperemos sea próspero y lleno de éxito en su regreso a Grandes Ligas, porque el talento lo tiene definitivamente Fernando Tatis.
Bueno, y hace poco acaba de celebrar su cumpleaños número 24 y lo celebró a lo grande en la República Dominicana, querido amigo. ¡Qué gran fiestón! Bueno. Uh-huh.
Allá donde su hermano iba con el gato, allá.
Ah, esa, sí, allá, ya estuvimos también por Punta Cana. Oiga, ¿sabe que está muy popular ir a Punta Cana ahora? Mucho colombiano viajando a Punta Cana, parece que hay buenos precios, hombre, Marulanda. Averígueme que está bueno ir ahora a Punta Cana.
Hay muy buenas ofertas.
Y a Turquía.
Sobre todo con el todo incluido.
Uno comiendo
allá
mangú y habichuela con dulce,
eso
es una maravilla.
No, qué delicia,
sí,
qué delicia.
Todo incluido.
Y abrígame otro destino desde Colombia a Estambul, Turquía. Vuelo directo Turkish Airlines.
Ah, yo le averiguo aquí con la turca, yo tengo la amiga aquí.
Y vámonos con algo de fútbol, del fútbol mexicano. Dani Marulanda, gran investigador, estudioso del fútbol mexicano, pero ahora se nos viene con una polémica con el Cata Domínguez. ¿Qué pasó, hombre, Dani? Cuéntenos.
Pues, como Andrés, usted nos viene hablando de la gran fiesta que hizo por su cumpleaños Fernando Tatís, sí. Pues este Cata Domínguez también hizo una fiesta y pasó a un segundo plano la primera fecha del fútbol mexicano por la fiesta que realizó el Cata Domínguez. Ya. Resulta que se la hizo al niño, a su hijo. Con todos sus compañeritos, con amiguitos, incluso que también hacen parte de las fuerzas básicas del equipo que él actualmente milita, el Cruz Azul, en esas populares fiestas temáticas. Una fiesta temática es que...
Con payaso y mago.
Situación. Exacto, entonces, pero uno se imaginara eso. Bueno, de pronto una fiesta con los personajes de superhéroes o con los personajes de la película del momento de Disney o disfrazados, ¿no? La fiesta temática era en el... término colombiano, una fiesta de traquetos.
Uy,
los niños
no me diga.
Con pistolas, obviamente de juguete, con chalecos antibalas. O sea, el momento que está viviendo
Chapitos.
El Estado mexicano, el Estado mexicano exacto, en Sinaloa, lo que está viviendo Culiacán, sociales explotaron de cómo este señor se le ocurre patrocinarle una fiesta de ese tipo en el momento que se está viviendo en México. Y así no se estuviese en ese momento... ¿Cómo les cabe en la cabeza a alguien? Entonces, ya ustedes imaginarán todo lo que generó la polémica del Cata Domínguez y la fiesta a su niño. Vaya a ver las imágenes.
Sí, no.
Me dice, pero...
Oiga, la gente, son las imágenes,
¿En qué mundo estamos?
Pero la gente, ¿por qué?
Ahora, hay una reflexión, Andrés.
Sí, hay una reflexión.
Sí. Uh-huh. Totalmente culpable el Cata Domínguez porque es un niño. O sea, a ver...
Sí, claro.
Primero que todo, es lo más irresponsable del mundo.
Pero absoluto.
Segundo, se le está haciendo apología al delito, a todo lo malo, al delito, al sicariato, al narcotráfico, a todo lo que no se debe. Y la otra reflexión vendría del lado de los medios de comunicación y sobre todo lo que se ve en televisión.
Gracias, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Kenny Garay en Bristol, que está narrando de todo, el hombre... Hombre, hoy en ESPN es Kenny Garay. Relata todo.
Yo le garantizo que la próxima semana no narro nada.
Ah, bueno, sí, porque no va a estar. Pero bueno, gracias a Kenny. Yo soy Andrés Nieto, hoy desde Santiago, aquí en Providencia, en la comuna de Providencia. Gracias a todos por seguir oyendo este podcast. Se llama Oiga, Dani, estamos en todas. No estamos fallando en ninguna plataforma. Ahí estamos. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, todas, ahí está. Estamos en todas las que tiene One Heart Radio, ahí está, la sacó del estado. A veces hay un problemita con la tilde, ¿no? Pero eso aparece de una en el buscador, inmediatamente la encuentra con tilde o sin tilde, la sacó del estadio. Que la pasen bien, gracias por oír y compartir este podcast que habla de todos los deportes.